Hola, ¿qué tal amigos de Jerusalén Radio? Bienvenidos a un espacio más donde compartimos el audiolibro El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento. Y me da mucho gusto saludarlos desde los estudios de Jerusalén Radio en la Ciudad de México. Estamos a punto de comenzar con un capítulo más de este audiolibro donde compartimos día con día y donde hemos aprendido día con día qué es o cuál es el verdadero secreto del perdón del pecado. ¿Cuál es el verdadero pecado para empezar? ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué significa ser tan limpios como la nieve? Hemos escuchado en varias ocasiones cómo el pastor Oxu Park nos ha hecho hincapié en esta parte, en que debemos de entender que el pecado no es robar, no es fumar, no es tomar, no es engañar, no es mentir. No, esos son síntomas. ¿Cuál es el verdadero pecado? Y aquí lo hemos ido descubriendo poco a poco. Comencemos con lo que nos tiene preparado el pastor Oxu Park. Comencemos pues con el audiolibro El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento. Si usted ve que Dios, a través de él, salva a los hombres y los guía para que nazcan de nuevo, confíe en él completamente y sígalo. Sin un pastor en el que se pueda confiar, es imposible disfrutar una vida de fe. Aunque a usted no le caiga bien o no le guste la manera de predicar, usted tiene que confiar en él. Sus predicaciones pueden lastimar sus sentimientos, pero esto quiere decir que la predicación ha tenido un efecto benéfico en usted. Si su predicación lo está adulando, ¿de qué sirve? Pero nosotros tenemos que verificar si él es salvo, si ha nacido de nuevo, si tiene el Espíritu Santo, o si solamente es un pastor de apariencia afable, amable, bien educado o famoso. Una vez que él demuestra que es un pastor falso, como la Biblia lo describe, usted tiene que retirarse de él sin titubear. Pero si usted tiene un pastor que es verdadero, tiene que trabajar con él. Apóyelo en la oración y en todo lo que él necesite. Tenemos que escuchar lo que dice la Biblia para decidir qué camino debemos seguir. He estado orando al Señor por esta campaña diciendo: Señor, mucha gente está sufriendo por no conocer el Evangelio. Necesitamos más siervos para esta tarea. Deseamos tener más siervos para que salgan de esta conferencia y que puedan trabajar en China, Brasil, África, los países musulmanos, en el Medio Oriente y en nuestro vecino país Japón, que es rico, pero está lleno de pecado. Señor, por favor, permite que cada una de las personas que sean salvas en esta campaña sean traídas ante tu siervo y que tengan vida eterna. Yo quiero que tú las cambies, que no sean personas que deseen el placer del mundo, sino que derramen lágrimas por el bien del Evangelio, que sean golpeados, vituperados y que sufran por causa de Jesús, para que todos podamos estar reunidos en el reino eterno y compartir los emocionantes testimonios. A través de esta conferencia, deseo ver hermanos y hermanas nuevas que trabajen para Jesús. También deseo que Jesús obre en sus corazones y que los guíe en cada uno de los pasos de sus vidas. Yo realmente quiero que el Señor, que ha estado conmigo los últimos 25 años desde que fui salvo del pecado, los acompañe, especialmente cuando ustedes estén en sufrimiento y en dificultades. No puedo olvidar las caras de los que acaban de nacer de nuevo en esta campaña. Donde quiera que ustedes estén, deseo que la salvación que recibieron los haga más fuerte cada día y los mantenga firmes en la fe. Estoy muy agradecido con Dios por habernos permitido llevar a cabo esta campaña. Este es nuestro último sermón. Vamos a leer el libro de Génesis en el capítulo 4. Este será el último sermón que predico en esta campaña. Hay tantas cosas que decir que no sé ni por dónde empezar. Mañana por la mañana iré rumbo a la capital, Seúl, pero me parece que mi corazón no se irá de aquí por mucho tiempo. Anoche tuve la oportunidad de subir al tercer piso de este edificio para ver los nuevos hermanos y hermanas que nacieron de nuevo durante esta campaña. No sé cómo describir lo que sentí en mi corazón al escuchar sus testimonios. Ellos testificaban haber luchado y sufrido con el pecado de muchas maneras y cómo sus luchas eran desconocidas por los demás a pesar de haber estado asistiendo a alguna iglesia por mucho tiempo. Por fin pudieron nacer de nuevo y recibir al Señor por medio de esta campaña. Anoche escuché el testimonio de 4 personas, pero yo sé que no solo son 4 los que tienen un testimonio de salvación. Yo creo que Dios nos permite tener estas campañas con el propósito de que usted pueda ser librado del pecado en su corazón porque Él le ama. Amén por eso. Esta noche me gustaría darles el testimonio de cómo fue que mi padre llegó a creer en Jesucristo. Mi madre murió el 14 de agosto de 1950, justamente después de que empezara la guerra en Corea. Mi padre amaba mucho a sus 5 hijos. Él era muy joven en el tiempo en que murió su esposa, y bien pudo haberse casado otra vez si lo hubiera querido, pero decidió no volver a casarse. Decidió criar a sus hijos solo, ya que había oído que uno de sus amigos había tenido una vida muy miserable con una madrastra. Todos sus hijos crecimos y nos casamos. Yo trabajaba para una iglesia pequeña. Mi esposa y yo nos sentíamos incómodos, ya que mi padre no nos escuchaba siempre que tratábamos de hablarle acerca de creer en Jesucristo, sobre el pacto de Dios y del reino celestial. Mi padre vivía en el campo y frecuentemente nos visitaba trayendo arroz y algún dinero para ayudarnos. Cada vez que teníamos la oportunidad, le pedíamos que creyera en Jesús. La respuesta de él siempre era la misma. «Hijos, no me presionen tanto. Yo creeré en Él. ¿Cómo puedo rechazarle sabiendo que ustedes creen en Él? Lo haré el próximo otoño». Él tenía muchos amigos de nuestro pueblo. Lo que más le agradaba a mi padre era beber y charlar con sus amigos en las comidas que se realizaban en las bodas o en los cumpleaños de los hijos de ellos. Lo que mi padre pensaba era que si no tomaba licor en las grandes celebraciones de sus amigos por causa de creer en Jesús, ellos se ofenderían. Por eso es que mi padre no quería comprometerse hasta después del otoño de ese año. Nosotros no lo podíamos presionar tanto, de modo que tuvimos que esperar. Pasó ese otoño y llegó el invierno. «Papá, es hora de creer», le dije. «Esta próxima primavera lo hago, ¿eh?». «¿Pero por qué, papá?». «Mira, el hijo de un amigo mío se va a casar el próximo invierno y yo asistiré a la boda. Creeré en Jesucristo después de la boda». Mi padre pospuso el creer en Jesucristo 10 años, hasta que envejeció. Él vivía con mi hermano mayor, quien en aquel entonces tuvo que hacer un viaje de negocios a Japón. Como su hijo andaba en Japón, él tuvo que venir a mi casa durante la ausencia. Nos dimos cuenta que tenía una delicada úlcera en el estómago. Los médicos decían que parecía ser un cáncer basándose en los síntomas que presentaba. Aunque no tenía ninguna prueba de laboratorio, le recomendaron no operarse, ya que era un anciano de 70 años. Nosotros sabíamos que no viviría por mucho tiempo. La verdad es que me impacienté. ¿A quién puedo yo decirle que cree en Jesucristo siendo pastor si no puedo guiar a mi padre al cielo? Un día lo visité después de orar y le dije: «Papá, crea en Jesús». «Lo haré, hijo, no se preocupe, yo lo haré». Me contestó de la misma forma que acostumbraba desde hacía mucho tiempo, pero ese día yo no me rendí. «Papá, usted no debe hacer eso. Nuestras vidas son vanidad». Cuando estaba a punto de decirle algo más, se enfureció y me dijo: «Hijo, tenga cuidado de cómo le habla a su padre, ¿eh?». Nunca había visto a mi padre tan enojado en toda mi vida. Es curioso cómo podemos ver a Satanás trabajando para hacer que las personas se resistan fuertemente contra el Evangelio justamente antes de que éste pueda llegar a la persona. Yo conozco a mucha gente en estas campañas que me testifican que sin razón alguna se enojan contra mí. Dicen que ellos sabían que lo que yo decía era verdad, pero se enojaban sin saber por qué. Satanás trabaja incansablemente contra el Evangelio. A pesar de las obras de Satanás, doy gracias a Dios que muchas personas lleguen a entender el Evangelio. Regresando a la historia de mi papá, tuve que callarme con amargura y con gran dolor en mi alma, ya que mi padre estaba muy molesto. El día en que esto ocurrió, se habían reunido varios pastores en mi casa. Habían venido para un estudio bíblico. Mientras salía de mi cuarto, ellos me preguntaron: «Pastor Park, ¿todo bien? ¿Algo le molesta?». Y yo le respondí: «De acuerdo a los médicos, mi padre no puede vivir mucho tiempo. He estado presionándolo para que acepte a Jesús y todo lo que recibí fueron reproches. Satanás perturba el corazón de mi padre». Los pastores preguntaron de nuevo: «¿Qué podemos hacer por usted, Pastor Park?». Lo único que pude decir fue: «Oremos». Así que pasamos toda la tarde en oración, dejando el estudio. Al día siguiente, mi papá me llamó. Hijo, ¿estás afuera?
Sí, papá.
Entra, por favor.
Siento algo extraño en mi estómago. Siento un dolor muy fuerte. ¿Tienes algún medicamento para mí?
Le pedí a mi esposa que fuera a la farmacia a buscar algún medicamento. Pero antes de que ella saliera, mi padre se enderezó y comenzó a vomitar sangre roja y negra. Mucha sangre oscura empezó a salir de su estómago. Estábamos muy angustiados y alarmados. Yo pensé que estaba a punto de morir. Mientras mi esposa lloraba amargamente, mi padre permanecía calmado con sus labios cerrados. Creo que fue entonces cuando él sintió que estaba por morir. Limpiamos la sangre y lo acostamos sobre una sábana limpia.
¿Cómo te sientes, papá?
Le pregunté.
Estoy bien, pero quisiera decirles algo.
Mi amor, ¿por qué no traes la grabadora?
Papá, voy a grabar lo que estás diciendo.
Háblanos a nosotros y a nuestro hermano, que está en Japón, y dinos tu testamento.
¿Está lista la grabadora?
Me preguntó.
Sí, le dije.
Bueno, quiero hacer mi testamento antes de morir.
Habló en la grabadora por casi una hora.
Decía, con respecto a esto, lo siento. Con respecto a esto otro, también lo siento. Y mi papá continuó hablando y hablando. Después de mi muerte, no peleen sobre una pequeña propiedad que les voy a dejar. Y finalmente, entiérrenme junto a su madre. En cuanto a lavarme y vestirme, pídanle a tal persona que lo haga. Él no rehusará porque yo le he hecho muchos favores durante mi vida.
Él habló acerca de todo, incluyendo el funeral, y terminó su testamento en un cassette de una hora. En ese momento yo le pregunté,
«Papá, después de que usted muera voy a hacer exactamente lo que usted me ha dicho. Yo entiendo lo que tengo que hacer con su cuerpo al morir. Pero ¿qué hay de su alma? ¿A dónde irá su alma?»
Mi papá me dijo,
«Yo quisiera ir al paraíso, pero no puedo. No hice ninguna buena obra, ningún mérito, ni nada. Ya es muy tarde».
La verdad es que le agradecí a Dios la oportunidad de su salvación, la cual no es por nuestras obras ni por nuestras virtudes, sino por la obra perfecta y completa de Jesucristo en la cruz del Calvario. También le agradecí a Dios por haberme hecho un pastor que puede explicar el Evangelio. Le agradecí que cualquier persona calificara para ir al cielo a través del pacto de Jesucristo. Yo le expliqué a él que nosotros podemos ir al cielo sin buenas obras. Le expliqué que Jesucristo había hecho todo lo que nosotros necesitábamos para ir al reino de Dios. Nosotros somos tan débiles e incapaces que solamente quedaríamos exhaustos después de toneladas de esfuerzos. Durante casi 3 horas, hablé con él sobre cómo fue que nuestros pecados fueron trasladados a Jesucristo. Le expliqué cómo fue que su sangre en la cruz del Calvario limpió nuestros pecados y cómo es que nosotros podemos ser salvos. Fue entonces cuando mi padre reveló su verdadera identidad. Él siempre decía, «Hijos, dicen que hay un buen medicamento en tal y tal lugar, un médico excelente en tal y cual lugar. Ustedes deberían hacerlo de esta manera. Ustedes deberían saber mejor». Esto es lo que él siempre fue, una persona de muchas opciones. Parecía que en ese momento él ya había dejado todo su conocimiento humano al enfrentarse a su muerte. Él nunca había ido a la iglesia. Solamente había visitado una iglesia, y esto solamente porque esta iglesia estaba en la casa de su hijo. Él iba a la iglesia solo para ver a su hijo, no para ver a su pastor. Pero ese día papá fue diferente. Dejó todos sus propios deseos y dudas. Me escuchó con una mentalidad como de niño. Después el semblante de él empezó a cambiar. «Entiendo. Creo en él», murmuró y dijo.
«Gracias, Jesús. Gracias por la cruz. Oh, la cruz. Gracias, Jesús. Usted resolvió mis pecados en la cruz, cargando todos mis pecados. Ahora en poco tiempo estaré en su reino. Recíbeme, por favor». Los hermanos y hermanas de mi iglesia tenían los ojos llorosos al escuchar esta oración. Ellos se preocupaban por el alma de mi padre después de su muerte. Al acercarse el momento, fuimos en una ambulancia al pueblo de mi padre y después de un buen descanso nos dijo,
«Hijos, anoche dormí con mucha paz. ¿Podrían ustedes cantar algunos himnos y orar por mí?»
Mi padre había cambiado completamente. Cualquier persona, si abre su corazón y escucha el Evangelio correctamente, puede ser perdonado de sus pecados y nacer de nuevo.
Lastimosamente, en estos días, la mayoría de la gente no tiene la oportunidad de escuchar el Evangelio explicado correctamente. Esto me da mucho dolor. Regresamos a la iglesia ya que él se veía mejor. Mi esposa estaba a su lado para cuidarlo por algunos días. Un día él me pidió que viniera inmediatamente. Subí a mi auto y llegué allá para escuchar que solo le quedaban algunas horas de vida. Él estaba rodeado de mucha gente y le pidió a sus amigos que se acercaran a su cama de muerte. Sus amigos se tomaban de las manos y derramaban lágrimas llenos de dolor. Él dijo: "Yo voy al cielo gracias a Jesús, en quien mi segundo hijo cree. Iré para hacer una buena reservación para ustedes. Crean en él y vengan a verme después". Y le dijo a sus sobrinos: "Escúchenme, sobrinos. Tengo dificultad de hablar y siento una gran sed. Pero les digo esto porque son mis amados sobrinos. Yo presencié la forma en que sus padres murieron. Fueron muertes llenas de dolor y sufrimiento. ¿Cómo es que quieren morir ustedes? Creí en Jesucristo, en quien mi segundo hijo cree. No traten de vivir bien por sí solos. El dinero no puede suplir lo que ustedes necesitan. Crean en él". Apenas acabó de decir estas palabras y se durmió. Al día siguiente en la mañana, él se fue al cielo mientras dormía, mientras roncaba en un profundo sueño. Nuestro Dios lo había llamado a su presencia tras haber hecho la paz con él. En el funeral, yo derramé lágrimas en oración atrás de mi casa, arrodillado. Mis lágrimas tenían dos motivos. En primer lugar, yo había sido un hijo mal agradecido. Mi madre había muerto hacía mucho tiempo y él había tenido que sacrificarse para criar a sus cinco hijos solo. Y yo me sentía mal porque yo era pobre y no había podido hacer nada para ayudarlo. El segundo motivo, yo estaba agradecido con Dios por haber salvado a mi padre. Amigos, mi padre nunca había entrado a una iglesia en toda su vida, ni tampoco había leído la Biblia en toda su vida. Sin embargo, después de haber escuchado el Evangelio, él cambió completamente. Muchas veces pienso en él y en ese instante me embarga un profundo agradecimiento a Dios. Papá, pronto iré a verte. Gracias, Dios. Tú salvaste a mi padre. Amigos, amigos, ¿por qué es que tanta gente hoy en día aún no ha conocido un evangelio tan simple y tan sencillo? Excelentes pastores, líderes religiosos y eminentes y famosos doctores en teología que tienen un gran conocimiento son muy buenos cuando se trata de ayudar a los pobres y dar servicios, en donaciones y en predicar desde un púlpito. Pero lo único que no hacen es esparcir el evangelio que libra a la gente de sus pecados. Esto es porque esos líderes no tienen más que una idea superficial del Evangelio, de que Jesucristo lavó todos nuestros pecados en la cruz. Es por esto que este viejo de baja estatura se para aquí al frente y alza la voz fuertemente. Me he dado cuenta que esta ciudad no ha sido la excepción, ya que he conocido mucha gente, gente igual a la de las otras ciudades, que aún permanece sufriendo después de haberlo intentado todo. Todo esto porque no conocen el Evangelio de la redención. Yo creo que esta noche aquí hay muchos pastores y quiero preguntarles, ¿qué es lo que están testificando ustedes desde sus púlpitos? Aunque su predicación fuera impresionante, si esta no pudiera salvar a la gente de sus pecados, esta gente estaría separada de Dios. Pastores, ¿a dónde va a parar el alma de sus ovejas si ustedes no están testificando la palabra de Dios correctamente, de tal manera que ellos puedan ser libertados de sus pecados? ¿Cómo van a responder delante de Dios por esos resultados? ¿Qué cuenta de su ministerio le darían a Dios? Esta noche, pastores, yo quiero que me escuchen. Lo único que deberían estar anunciando a gritos es la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz. Ustedes tienen que liberar almas de la condenación del pecado, testificando cómo es que la preciosa sangre entra en el corazón de una persona y deja el corazón tan limpio como la nieve. No teóricamente, sino realmente. La teología que ustedes han aprendido en seminarios no puede salvar almas. Esas predicaciones elegantes que ustedes tienen tampoco pueden salvar almas. Sus obras tampoco pueden salvarlos. ustedes tienen que poner la preciosa sangre de Jesús, que se encuentra en la Biblia, a disposición de ellos para su salvación, de modo que ellos nazcan de nuevo. Si usted es pastor o está en un seminario para ser pastor, escúcheme atentamente. Usted es responsable por sus ovejas. Usted tiene que saber qué es lo que está predicando. Quizás usted ni siquiera sea un cristiano que haya nacido de nuevo verdaderamente, aún siendo pastor. Si usted no ha nacido de nuevo, es mejor que deseche esas cosas inútiles tales como su reputación y orgullo y le ruegue a Dios esta noche diciendo, yo todavía soy pecador. No le he estado enseñando a mi gente la manera correcta de lavar sus pecados porque soy un pecador con un conocimiento teórico del Evangelio y nada más. Por favor, sálvame, Señor. Usted debería arrodillarse sinceramente y orar. Esto es lo que los poderosos siervos de Dios hicieron a través de la historia cristiana. Martín Lutero lo hizo. John Wesley lo hizo. Ellos fueron famosos siervos de Dios, pero un día reconocieron que no habían sido liberados de sus pecados. Sus corazones fueron quebrados y destrozados. Después de nacer de nuevo, ellos se convirtieron en poderosos predicadores, habiendo dejado sus maneras humanas. Después de eso, el Espíritu Santo trabajó de una manera poderosa en sus predicaciones. Esta tarde yo fui a la iglesia Pusano Este para el servicio de inauguración. Viajamos en 6 carros y yo conducí el primero porque yo era la única persona que había estado ahí. ¿Por qué los guiaba yo? Los guiaba porque yo sabía cómo llegar ahí, porque conocía el camino. La persona que ha experimentado un testimonio de salvación verdadero, producto de un renacimiento, puede dar la dirección y enseñar la manera de cómo nacer de nuevo a otras personas. Hermanos, nuestra misión es sumamente importante. Si usted es un cristiano salvo, no sea un hombre religioso, sea un cristiano real. Verdaderamente eso es lo que anhelo. Un día en 1962, después de muchos años de sufrimiento, yo fui librado de todos mis pecados. Desde ese día, perdí el interés sobre todas las cosas del mundo. La única cosa que permaneció en mi mente fue una pregunta. ¿Cómo podría yo testificar a la gente esta experiencia tan preciosa? Dios, de una manera sorpresiva, me fue abriendo el camino para que yo pudiera llevar adelante mi preciosa misión. Al compartir el Evangelio con muchas personas, incluyendo mi padre, la gente recibe el Evangelio con gran gozo por la expiación. ¡Ja! ¡Aleluya! Esto es el precioso don de Dios. Amigos, yo siempre me desvío del tema en medio de mi predicación y regreso al tema cuando ya casi se ha ido el tiempo. De todas maneras, regresemos a Génesis capítulo 4. Dios los ama a ustedes y está muy complacido de que estén aquí, aunque se nos haya hecho un poco tarde. Dios sabe que ustedes tienen prisa por llegar a sus casas apenas termine el servicio, y Él les va a ayudar a hacerlo. Hoy mucha gente quiere compartir conmigo después de terminar estas predicaciones. Lamento tanto no poder tener suficiente tiempo con ellos, ya que tengo problemas con mis cuerdas vocales. Sin embargo, yo siempre le agradezco a Dios, porque muchas veces soy testigo de la alegría que las personas sienten al entender el Evangelio a través de mis colaboradores. Yo anhelo que ustedes nazcan de nuevo y sean verdaderos evangelistas juntamente conmigo para dar luz a verdaderos cristianos nacidos de nuevo y no crear hombres religiosos. En Génesis capítulo 4 nos habla acerca de Caín y Abel, a quienes todos conocemos bastante bien. Estoy seguro que ustedes han escuchado acerca de esto en varias predicaciones. Caín, el primer hijo de Adán, era fuerte y bueno con todo lo que él hacía. Fue por eso que Adán estuvo muy contento por él, y dijo, «Por voluntad de Jehová he adquirido un varón». Pero cuando Adán engendró a Abel, Adán pareció estar un poco desilusionado porque la palabra Abel proviene originalmente de la palabra Abel, que significa exhalación o vapor que asciende. En las mañanas frías, cuando nosotros respiramos, podemos ver nuestro aliento en el aire. Esto es lo que significa la palabra Abel. Significa que es algo que desaparece rápidamente. El significado de la palabra Abel es exhalación, algo débil y efímero. Antes, en la antigua Corea, no se reportaban los nacimientos de los recién nacidos a la agencia de gobierno, sino hasta después de 100 días, un año o varios años después. Había un alto porcentaje de muertes infantiles causadas por la falta de tratamientos médicos y la tecnología. La gente esperaba hasta que sus niños crecieran y fueran lo suficientemente fuertes antes de inscribirlos en el registro familiar. Algunos niños tenían 10 años de edad, pero legalmente solo tenían 6 años. Yo conocí a muchos niños así. Esto no sucede actualmente, pero la gente mayor puede recordar estas situaciones y entender de lo que hablo. Después de que Adán engendró a Abel, Adán tenía muchas dudas de que éste pudiera ser un hombre normal. Yo creo que por eso Adán lo llamó Abel, o exhalación, sin verdaderamente darle un nombre. Abel era un niño muy débil, mientras que Caín era un niño muy fuerte y macizo. La Biblia no menciona esto, yo solamente estoy suponiendo. Caín, como tenía mucha fuerza, cavaba la tierra y la preparaba para sembrar las semillas. Abel, un muchacho debilucho y flaco, guiaba las ovejas que se alimentaban del pasto mientras él esperaba bajo la sombra. Después Abel regresaba a casa con las ovejas. Fuera como fuera, Abel sobrevivió más de lo que su padre esperaba. Caín y Abel crecieron juntos. Con el correr del tiempo aconteció que Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y Abel también trajo una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas, uno de los más gordos de ellas. El Señor miró a Abel y aceptó su ofrenda, pero Dios no aceptó la ofrenda de Caín ni a Caín. Al leer este capítulo yo me hice una pregunta acerca de lo que Dios hizo. Dios, ¿por qué actúa usted así? Si yo fuera usted, yo no hubiera hecho lo mismo, yo habría dicho, Caín, ven a mí. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué hice? Muchacho descuidado, ¿qué fue lo que me ofreciste? ¿Me diste esto como ofrenda? Voy a aceptarlo por esta vez, pero esta es la última, ¿eh? La próxima vez hazlo a mi manera. Pero en la Biblia, Dios es tan justo que volvió su rostro y nunca más consideró especialmente a Caín. Por eso Caín se enfureció. Amigos, la mayoría de nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestra idea de Dios, pensamos que los pensamientos de Dios son los mismos que los nuestros. Sin embargo, en Isaías capítulo 55, versículo 8 dice, «Mis pensamientos no son vuestros pensamientos». Repitan después de mí, «Nuestros pensamientos son diferentes que sus pensamientos». Amigos de Jerusalén Radio, una vez más hemos llegado al final de este audiolibro que fue escrito por el pastor Oxupark, quien es fundador de la misión Buenas Nuevas. El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento fue el audiolibro que leímos en esta ocasión. Muchas personas han recibido la salvación a través de este audiolibro. Y eso a mí me llena mucho de gusto y sé que al pastor Oxupark obviamente le va a dar muchísimo gusto también, porque ese era el objetivo de este libro, compartir con todas esas personas que no entienden o que no creen o no encuentran una respuesta, y que si ustedes leen este audiolibro como lo hemos hecho nosotros, pues es ahí donde realmente encuentran esas respuestas, ¿no? Estamos transmitiendo Jerusalén Radio a través de las diferentes plataformas a más de 90 países, llevando la luz a tu corazón, y nosotros somos la radio que comparte el corazón de Dios hasta los confines del Evangelio.